¿Qué va?
¿Qué tal, Enrique? Un placer saludarte.
Y mira, Adolfo, desde el punto de vista del historiador, estoy en un momento fascinante de la historia paraguaya, pero desde el punto de vista del ciudadano es realmente aplastante.
Sí, es deprimente.
Deprimente. Estábamos hablando recién con el gobernador de Guairá y él está sorprendido porque el juez César Alfonso dio un amparo sobre un amparo. ¿Cómo puede ser esto?
Sí, mira, los jueces pueden hacer muchas macanas, ¿verdad? Y las hacen, como los fiscales también, dentro de un contexto de deterioro general que hay de la institución judicial, la institución de justicia, entendiendo a la fiscalía, a la defensoría y al juzgado en nuestro país, que por algo estamos en número 145 en materia de seguridad jurídica, creo que son 146 países medidos, ¿verdad? Ese es el gran problema político del Paraguay, o uno de los grandes problemas políticos del Paraguay. Claro. Y no me extraña. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, tipificaciones como perturbación de la paz pública, de manifestaciones por aumento salarial en una en el corredor de un edificio, ¿verdad? O sea, acá se hace cualquier cosa.
Claro.
Y no hay reacción política, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque la justicia que hay es la que la política quiere, ¿verdad? Por eso, cuando la política quiere establecer una justicia independiente en un país, cualquiera establece las reglas propias en la Constitución para que la justicia sea independiente. Acá decimos que queremos, ¿cómo se llama?, una justicia independiente, pero tenemos un sistema que permite que cada presidente que llega saque a patada a la corte ahí por una la suya, ¿verdad?
Ahora, Adolfo, desde el punto de vista procesal, te pregunto, ¿ustedes no pueden tomar conocimiento de oficio sobre esto que está pasando con ese señor Alfonso César?
Sí, podemos. Nosotros podemos tomar, cuando tenemos conocimiento de algún hecho, ¿verdad?, que pudiera dar camino a nuestra intervención para jugar mal desempeño, podemos hacer copia del expediente y estudiarlo y eventualmente procesar al juez o al fiscal, ¿verdad? Ahora, lo hemos hecho muchas veces.
Sí, ¿y esta vez no podría ser una de ellas?
Sí, puede ser, claro, porque cualquier miembro del jurado puede pedir eso, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Y en general, por lo menos los años que yo estoy ahí, nunca se rechazó el pedido del jurado. Sí, después de un miembro del jurado. Si es que después se absolvió o no, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero por una bien entendida responsabilidad colectiva, los pedidos de los miembros jurados son cumplidos inmediatamente por la secretaría y hace pedir el expediente. Ahora, perdón.
¿Por qué? Espera, Adolfo, ¿y esa persona puede ser vos?
Puedo ser yo, puede ser cualquiera. Yo te voy a decir lo que yo hago. Cuando viene alguna persona determinada, una organización barrial, un partido político, o otro senador, y me dice, mira, hay este elemento, hay este hecho que nos preocupa, o que nos alarma, o que nos molesta, o nos indigna, yo le pido el expediente para ver, y bueno, la mayoría de las veces se han abierto enjuiciamientos. Por eso en algunos casos hemos devuelto, porque no había elementos como para abrir un enjuiciamiento, ¿verdad? Pero en general, y no solamente yo, los otros miembros del jurado piden cada rato, se trae.
Porque sinceramente te digo, Adolfo, esta es una valoración muy personal y a ver, yo creo que esto que está pasando es un asalto grosísimo, que es simplemente el preludio de otros asaltos que se van a ir dando con mayor asiduidad a partir de ahora, si es que se deja que esto tenga éxito. Por tanto, a mí me parece fundamental que ahora mismo, perdóname la insistencia un poquito ya ciudadana, señor, traiga acá los papeles de ese expediente. ¿Entendés?
Sí, sí. No, nosotros ya hemos hecho pronunciamiento en el Congreso, en el Senado en particular, muy claro sobre que esto es, y no está empezando ahora, esto viene ya hace un tiempo, donde se utilizan las herramientas, o los instrumentos institucionales para intereses particulares o de clanes o de persecución o de hostigamiento o de venganza o de negocios. En este momento tenemos decenas de fiscales que actúan directamente a sueldo de intereses particulares, a veces en conflictos menores. Por ejemplo, ahora estamos viendo un caso de una persona que fue afectada en su propiedad, un vecino le agarró y le invadió nomás. Y hace 9 meses que está a consideración de un fiscal y me empieza una investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente ese señor que hizo eso tiene el respaldo de algún jefe de algún clan local, y estoy hablando de una cosa pequeña, estoy hablando de un terreno de 4 hectáreas. Se utiliza la perversa actuación de fiscales y jueces que están totalmente sometidos a los intereses o de particulares o incluso de organizaciones criminales, ¿verdad? Eso es un problema serio que tenemos. E incluso en el interior del país, los grupos de fiscales y jueces y de otras autoridades ya están divididos entre fiscales, y así se los considera la sociedad, así se refieren a ellos la gente, con esa ingenuidad y ese candor a veces del pueblo. No, ese es fiscal cocalero, o ese es fiscal marihuanero, o es gasolero, como es, según el caso, a qué sector de la mafia y el crimen organizado responde, ¿verdad? O sea, el problema de nuestra decadencia institucional es grande, ¿verdad? No, es nomás un hecho aislado, es casi estructural. Y va más allá de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Yo me acuerdo que una de las cosas que nos dijo el anterior director de la Senado, Rojas, el comisario Rojas lo llamaba, el señor Rojas, ¿verdad?
Luis Rojas
es una vez en el Senado, en una audiencia en el Senado, o sea, en una actuación oficial. Cuando se le reclamó algunas cuestiones que ocurrían en la Senado, me dijo, pero señores, el 70% de los miembros de la Senado son gente del crimen organizado.
Es verdad, eso nos dijo a nosotros también al aire, sí.
También al aire. Yo le agradezco muchísimo la sinceridad, Roja, porque nos puso con una voz autorizadísima en la realidad, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro descalabro institucional. Y estoy de acuerdo contigo. Y lo que hacemos lo que podemos a veces en nuestras actuaciones, en casos particulares, como son los casos de las actuaciones concretas de fiscales y jueces, ¿verdad?
Ahora,
y también tenemos que evitar, y a veces lo hacemos con mucho trabajo, porque es que nos metan gato por liebre, ¿verdad? A veces nos vienen denuncias contra jueces y fiscales que son orquestadas para torcer alguna decisión, para coaccionar, para vengarse de ellos o para hacer desplazamientos políticos. También hay eso, ¿verdad?
Claro, ahora, Adolfo, quiero preguntarte una cuestión procedimental para terminar y muchísimas gracias por el tiempo que nos está dispensando. Supongamos que vos pidas el expediente. ¿Qué trámite tiene esto ahora? Porque yo lo que tengo miedo también es que el cartismo, porque esta es una movida del cartismo, te empantane en el jurado.
No creo que ocurra eso. Además, yo no lo voy a permitir, sencillo. La cosa es así, yo puedo pedir, si a mí se me da la gana, por decirlo de una forma grosera, que esto tiene, o me lo pide cualquier, si me lo pide el gobernador, ¿cómo se llama? Friedman, ahí sigue de cajón, no dudaría un minuto cuando te pide una autoridad a la cual tenemos que tener consideración, cualquiera sea, como cuando nos piden a veces miembros del Congreso mismo, hay senadores que nos presentan pedidos de revisión de casos, ¿verdad? Bueno, pero digamos, ya sea por lo que sea, se le dice al secretario, pedí tal expediente y tiene que venir nomás.
Correcto.
Una vez que llega, eso se mete en asesoría jurídica para un primer dictamen, para ver si hay mérito o no para un enjuiciamiento.
Disculpame la grosería, pero para mí que esto es urgentísimo, Adolfo.
Sí, yo no puedo decir. Sí, te tomo como exponente de la voz del pueblo y mañana lo pido, no hay ningún problema.
Adolfo, gracias por estos datos, gracias por el tiempo, muy amable.
Un fuerte abrazo.
Adolfo Ferreiro.